COPE más Coruña.
Estar informado.
La plataforma flotante de Oparrote prevé estar plenamente operativa en la primavera de 2024 y la obra que emprende la Xunta se ha sometido a la aprobación del Consejo de Administración del Puerto. La estructura albergará una zona de baño y otra para tomar el sol, un área lúdica con toboganes y trampolines y un espacio que va a permitir la práctica de actividades deportivas como el remo o el paddle surf. Entrará en funcionamiento de forma paulatina. Saludos de Baigl Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. 1:21. Conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora?
Las vías principales de la ciudad circulan con fluidez. No hay ningún problema, con excepción de ahora mismo la zona de Cuatro Caminos, que se produjo hace unos 10 minutos la caída de un árbol, eso es lo que parece. Está cortando parte de un carril y bueno, se está colaborando con el tráfico hasta que se logre la retirada de la calzada.
No ha provocado ningún accidente esa caída de un árbol.
No ha provocado ningún herido. No sabemos si hay daños, es posible que haya daños en un vehículo, pero no lo tenemos confirmado todavía. Esto fue hace cosa de unos 10 minutos.
Aparte de esta incidencia, ¿ha habido algún accidente más?
Sí, a primera hora de la mañana, un accidente entre un taxi y un ciclista de Bicicoruña, a las 8:15 en la intersección de Orzán con Sol, donde resultó herido leve el ciclista, un varón de 50 años, trasladado por el 061 al Hospital Modelo.
¿Y alguna previsión que comentar?
Sí, en Río de Monelos está la calle cortada con motivo de obras de reurbanización y va a permanecer así hasta el 23 de diciembre.
Gracias, buenos días.
Un saludo, hasta luego.
Nadie debería perder la vida en el desempeño de su trabajo. Ese es el objetivo de la nueva campaña de vigilancia de la DGT que se desarrolla en las carreteras con obras de nuestra provincia hasta este domingo, como es el caso de las obras de Solimar. En 2020, 24 accidentes de tráfico en España implicaron a operarios que trabajaban o caminaban en la calzada o en sus inmediaciones. María Rivas es la subdelegada del Gobierno en A Coruña.
La mayoría de los siniestros en obras de mantenimiento de las vías son atropellos. Nos dicen también que la mayoría de estos atropellos se producen por vehículos ajenos a la propia obra. Nos dicen también que la mayoría de estos siniestros se produjeron en labores de señalización de las obras y que el factor más influyente es el exceso de velocidad.
Las distracciones, como el uso del teléfono móvil, la interacción con otros ocupantes, comer o ajustar los dispositivos tecnológicos que tienen nuestros coches son otros factores que también influyen. Y es que las distracciones multiplican por 12 el riesgo de tener un accidente. De ahí estas recomendaciones.
Respetar escrupulosamente la señalización extraordinaria en las vías por realización de obras. Extremar la atención y la precaución durante estos tramos de obras, reducir la velocidad por obligación y, desde luego, por prudencia, y finalmente aumentar las distancias de seguridad.
Y ha aparecido la mujer que se buscaba desde ayer en Carballo, Sandra Pacín Aradas, de 41 años. 1:24, te cuento también a esta hora dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir.
En la entrada del campus de Fisioterapia, Enfermería y Ciencias de la Salud tenemos ahí aparcada una unidad móvil hasta las 2:30, pero que también va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde en la Plaza de Vigo también tendremos ahí una segunda unidad móvil de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para poder regular esos niveles de reserva de estos dos grupos sanguíneos, A positivo y cero positivo.
cuando estés perdido y no...
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar, me complementas, eres mi...
Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y enseguida hablamos de las críticas a esta decisión, pero de entrada, delegado, ¿satisfecho con que A Coruña sea la apuesta de la Xunta para albergar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial?
Bueno, yo estoy especialmente satisfecho, ¿no? Y además satisfecho porque la Xunta de Galicia, pues hemos demostrado otra vez cómo se tienen que hacer las cosas, que es con cierto rigor, con responsabilidad, y sobre todo no enfrentando a unas ciudades contra otras. El análisis de las candidaturas bajo los criterios técnicos que aprueba y que propone y que son los que plantea el Gobierno central, pues concluyó lo que muchos intuíamos y deseábamos, que es que nuestra ciudad, la ciudad de La Coruña, pues es la mejor preparada en Galicia para poder acoger esta agencia. ¿Qué pasa? Que a la vez que tenemos pues este comportamiento tan positivo y tan responsable hecho por la Xunta de Galicia, pues bueno, pues vimos lo peor que podíamos ver en nuestros alcaldes, ¿no? En alcaldes de nuestra comunidad y en concreto también pues nuestra alcaldesa, que no estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Y se dejaron llevar en todo momento por un interés electoralista, enfrentando a unas ciudades con otras, intentando que esta apuesta de la Xunta de Galicia para que la sede de esta agencia pues estuviese en el mejor sitio, sí o sí al final tuviese consecuencias políticas y electorales en el resto de ciudades. Yo creo que es una forma de entender la política pueril, una forma de entender la política con muy poca responsabilidad y sobre todo además que dice muy poco a favor de los dirigentes políticos pues estas ciudades que fueron incapaces de ponerse de acuerdo y que prefirieron pues enfrentarse por mero interés electoralista.
Lamenta, por tanto, esas declaraciones, por ejemplo, del alcalde de Ourense, diciendo que esto es una guerra administrativa.
Bueno, yo creo que el alcalde de Ourense nunca estuvo a la altura de lo que le exigía su propia ciudad, y esta es una cuestión más. Del alcalde de Ourense no nos esperábamos otra cosa. Lo que yo sí que me esperaba, más responsabilidades de los alcaldes de mi provincia. Y en ese sentido, pues lamentablemente no lo hemos tenido. Y vimos cómo la semana pasada, pues por ejemplo, la alcaldesa hizo declaraciones un día sí y otro también, instando a la Xunta de Galicia pues a que hiciese manifestaciones en contra de este proceso de toma de decisión, que era racional, que es analítico, y que al final pues demostró o concluyó lo que todos intuíamos que podía ser. Pero la política no puede ser enfrentar unas ciudades con otras. No puede ser decirle a los ciudadanos que si una ciudad gana, una agencia están perdiendo las otras. Eso no es hacer política, eso es enfrentar a los ciudadanos y al final es muy difícil construir país así. Pero bueno, con esa actitud y con esa postura, pues no me extraña después también todos los conflictos internos que tienen y que sean incapaces pues de tener un mínimo de lealtad entre ellos.
Cambiando de asunto, ya conocemos las cuentas autonómicas para el 2023. ¿Qué valoración hace de las partidas que incluyen los presupuestos autonómicos para la ciudad el próximo año?
Bueno, pues sigue. Sigo moderadamente satisfecho y en este caso, pues hablando también de los presupuestos de la Xunta de Galicia para nuestra ciudad. Yo creo que se constata que somos la única administración que tiene una apuesta y un proyecto serio para la ciudad. Y lo estamos haciendo a través de los presupuestos. Para el próximo año duplicamos la inversión en nuestra ciudad con más de 100 millones de inversiones directas, con proyectos específicos, con nombre y apellido. Y solo por poner un dato pues un importante, las principales actuaciones que tiene en marcha la Xunta de Galicia en nuestra ciudad suponen más de 600 millones de euros de inversión. 600 millones de euros de inversión es más que la suma de todas las inversiones del Concello, de la Diputación y del Gobierno Central unidas. Quiere decir que solo la Xunta de Galicia está haciendo un esfuerzo y tiene un proyecto más importante para nuestra ciudad que las otras tres administraciones juntas. Eso nunca ha pasado. Y eso solo se debe pues, a un motivo. O bien la Xunta de Galicia está haciendo lo correcto, o las otras tres administraciones no tienen el más mínimo interés por lo que ocurre en nuestra ciudad.
Sin embargo, la alcaldesa considera esas partidas decepcionantes, dice que echa de menos algo más de ambición y les acusa de actuar de manera unilateral. ¿Qué piensa cuando escucha esto?
Bueno, yo creo que la alcaldesa, cuando le preguntan por cuestiones del día, pues responde sin haberse preparado los temas de la forma correcta y sin la seriedad que debería. La Xunta de Galicia no invierte más en algunos proyectos de periodo de crisis porque desde el ayuntamiento no se le da la importancia y no se le da la agilidad que se le debía a muchos trámites administrativos. Mire, yo pongo el ejemplo de lo que está pasando con el hospital, con el CHOAC. Nosotros en el CHOAC llevamos 9 meses de retraso. Pero son los 9 meses que hubo que esperar a que la alcaldesa quisiese firmar el convenio con la Xunta de Galicia. Fueron 9 meses donde no se hizo absolutamente ningún cambio en el convenio y, sin embargo, son 9 meses que implican casi un ejercicio presupuestario pues perdido. Es decir, lo mismo nos pasa con la intermodal. En la intermodal, la Xunta de Galicia lleva trabajando más de 7 años para que nuestra intermodal fuese la primera y, al final, pues conseguimos firmar el año pasado la intermodal a lo largo y gracias a eso, pues ahora estamos presupuestándolo. Pero nos pasa lo mismo también con el Centro de Salud de Santa Lucía. El Centro de Salud de Santa Lucía, si fuese por la Xunta de Galicia, ya estaría ejecutado. Oye, tenemos 1 millón de euros para el próximo año porque no ponemos más porque tampoco va a ser el ayuntamiento capaz de ejecutar más el próximo año. Y así podemos hablar de todas las partidas. Pero a mí me sorprende esa reacción también cuando hace muy pocas semanas pues se presentaron los presupuestos generales del Estado para nuestra ciudad. Y vimos cómo el gobierno central no tenía partidas presupuestarias para nuestra ciudad y luego lo que sí que tenía a veces era un ejercicio de ingeniería presupuestaria o financiera para hacer aparentar que iba a ser inversiones que realmente no hacía. Por ejemplo, Alfonso Molina. En Alfonso Molina, la inversión de Alfonso Molina aparece en los presupuestos para 2026. A mí me parece un auténtico engaño venderle a los ciudadanos de La Coruña que se reactiva una obra cuando se va a ejecutar dentro de 3 años. Eso no lo hace la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia presupuesta lo que va a ejecutar. Y haciendo esto, si aún así lo clasifica de decepcionantes, que la Xunta de Galicia invierta más que las otras tres administraciones, pues yo no sé cómo se autocalificaría y cómo calificaría honradamente al resto de administraciones.
Una última cuestión, delegado. Esta mañana se reúne la Xunta con los comisarios de la exposición Picasso que se va a inaugurar el próximo año aquí en nuestra ciudad, mientras la alcaldesa se va esta tarde a un encuentro de regidores de ciudades que participan en las celebraciones de Picasso en París. ¿Qué le parece esto?
Bueno, pues que otra vez la Xunta de Galicia trabaja como sabe hacerlo, que es con el presupuesto y con proyectos específicos. El único evento que va a haber el próximo año en nuestra ciudad es el que está organizando la Xunta de Galicia, que es esa gran exposición de Picasso, que va a conseguir pues traer obras y traer especialistas y también traer a gente que le gusta Picasso a nuestra ciudad. Y luego lo que estamos viendo, por otro lado, es confundir una programación de celebración del año picasiano con irse por ahí de tour en diferentes sitios pues a la ciudad. Yo creo que si queremos tener una programación seria y que sea interesante y que sea atractiva sobre Picasso en nuestra ciudad, y eso deberíamos de tenerlo, la única forma de hacerlo es pues a través del presupuesto, a través de reunirse con comisarios, con los diferentes museos y organizar una agenda, una programación que sea creíble y que sea interesante. Si a menos de un año, lo único que hay son visitas y viajes a Madrid o a París simplemente para alinearse o para hacerse fotos con diferentes regidores de otras ciudades, pues yo creo que eso no es una programación cultural ni interesante ni sobre todo útil para nuestra ciudad.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias.
Muchas gracias.
Y estamos pendientes de los siguientes pasos de la candidatura de A Coruña para acoger la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, la ESIA. Nuestra ciudad es la opción de Galicia, de la Xunta, lo conocíamos en las últimas horas. Y la Xunta precisamente va a concretar ese apoyo en la reunión del Consejo Semanal este jueves, Noel Abao.
Nuestra ciudad será la opción de Galicia para albergar la AESIA. La Xunta concretará su apoyo en la reunión del Consejo Semanal este jueves. A partir de ahí, el Gobierno gallego tendrá que presentar oficialmente la candidatura ante el Ministerio de Política Territorial antes del 7 de noviembre. Será después cuando el Gobierno central evalúe las diferentes candidaturas y elija la que considera más conveniente en este proceso de descentralización. Al margen de que Ourense o Santiago puedan presentarse por su cuenta, la de A Coruña es la candidatura gallega. Lo resalta el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde.
Las comunidades autónomas tenían que informar o deberían informar de cada una de las candidaturas, y aquí hay que resaltar que la candidatura de Galicia vaya a ser A Coruña, no vaya a haber una prelación entre las distintas candidaturas, de forma que Comunidad Autónoma, solamente vaya a presentar la candidatura de A Coruña, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es un respaldo importante a esta candidatura, y sobre todo creo que una boa nova para Galicia, ¿no?
El nodo Galicia Inteligencia Artificial ha determinado que A Coruña es la ciudad que cumple más de los 200 indicadores que se requieren para esta agencia de inteligencia artificial. Lo que más ha pesado es el ecosistema TIC que hay en nuestra ciudad, tanto universitario como empresarial. Somos el área que genera más empleo tecnológico de Galicia.
Que una de las condiciones que ponían precisamente era disponer de ese ecosistema de investigación, de docencia, sobre todo empresarial. Por lo tanto, aquí en Galicia tenemos ese ecosistema, tanto desde el punto de vista de las empresas tecnológicas que están trabajando directamente en el sector, como también de empresas no tecnológicas, pero que están incorporando en sus procesos cada vez más procesos de inteligencia artificial. Por lo tanto, estoy pensando en las grandes empresas que tenemos por aquí en nuestra comarca. Por lo tanto, creo que eso vaya a ser un factor que también vaya a ayudar a apoyar esta candidatura, ¿no?
¿Pero qué es en concreto la AESIA? Nos lo explica el presidente del Cluster TIC Galicia, Antonio Rodríguez del Corral.
El mundo diario en el que todos nos movemos ya usa de forma intensiva la inteligencia artificial, pues a la hora de pedir un crédito, a la hora de presentar una oferta de trabajo, a la hora de pagar incluso por internet. Estás usando ya, sin darte cuenta, algoritmos de inteligencia artificial, y esta agencia es la responsable de supervisar su uso y que no se hace uso discriminatorio, que no se está abusando de los algoritmos para justificar otras cosas, etcétera. De manera que es una agencia importante.
¿Y qué supondría tener la AESIA en A Coruña? Por lo de pronto, un centenar de empleos vinculados a la entidad. Aunque lo importante, inciden desde el Cluster TIC, no son las cifras de empleos brutos, sino lo que suponga el efecto sede para toda Galicia.
Otra cosa es que pensemos que por ubicarse en Galicia pues va a traer 1.000 empleos, ¿no? No va a traer 1.000 empleos porque no es un tema de volumen, pero sí atraerá unidades de grandes empresas que quieren estar cerca del supervisor y del regulador, como pasa en todos los reguladores del mundo, y que es empleo de alta calidad y valor. Y también es cierto que, bueno, esta agencia, además de observar el uso diario de la inteligencia artificial, pues estará preocupada por nuevos usos, por nuevas aplicaciones, de manera que, de forma natural, pues tiene un efecto sede, que es, oye, promover que en su entorno cercano se haga innovación del tipo que le preocupa, pues para contrastar qué riesgos puede tener, etcétera, ¿no? Que para el sector tecnológico sí que va a ser importante, pero tampoco vamos a decir que es que 1.000 empleos se van a vincular a esta decisión, no.
Además, según el rector, supondrá un importante foco de visibilización y atracción de empleo TIC.
Lo que supone fundamentalmente la visibilización de ese tecido que se pretende que esté, y sobre todo vaya a suponer un foco de atracción de talento en torno a inteligencia artificial y a regulación de inteligencia artificial. Y además vaya a ser una atracción de talento multidisciplinar, porque Asencia no solamente se vaya a encargar de temas técnicos o tecnológicos, sino también de temas jurídicos, de regulación, de legislación, de ética, y por lo tanto vaya a dar lugar a un centro de trabajo muy multidisciplinar. Eso, lógicamente, vaya a irradiar a todo el contorno. Por lo tanto, creo que vaya a ser muy importante si conseguimos esa candidatura para toda Galicia, porque non os efectos da Xencia non vai a quedar solo na, na comarca da Coruña, sino que se vai a extender perfectamente a toda Galicia, e, entre outras cosas, o sistema universitario de Galicia vamos a estar todos traballando a prol desta candidatura.
El edificio de la terraza es el que a Coruña ha ofrecido como sede de la AESIA, con la ciudad de las TIC como sede complementaria. Hay margen en una segunda fase para que la agencia se ubique en este nuevo parque empresarial que está donde la antigua fábrica de armas, pero es una decisión municipal.
Bueno, es decisión del concello y, bueno, pues que decida bien está. Entiendo que a medio plazo, pues sí que sería completamente lógico que estuviese en la ciudad de las TIC. Pero bueno, está perfectamente ubicada en la terraza y yo creo que ese no es el tema donde está el edificio, ¿no? Yo creo que lo importante de la candidatura es hay un edificio que te lo aporta el ayuntamiento, que te lo entrega listo y preparado para usar. Hay un compromiso de convertirse en una ciudad tecnológica, de usar, de ser un living lab de todo lo que necesite la agencia. Hay un ecosistema local, tanto de empresas como de científico, como de demanda también, que es importante, que la mayor demanda tecnológica pues está en La Coruña hoy en día. Eso yo creo que es lo relevante a la hora de que el Estado diga, bueno, pues mira, es un buen sitio para poner la gente.
Así las cosas, ha habido unanimidad en toda la corporación para celebrar esta precandidatura que ahora enfrentará los momentos decisivos. La pandemia paralizó muchas cosas que poco a poco vamos retomando. Una de ellas es el proyecto Coruña Cura, que la ONG de Ecodesarrollo Gaia estaba llevando a cabo en Senegal. La buena noticia es que 2 años después, en 2 semanas, vuelven a retomar esta iniciativa. Guillermo Fernández Obanza es el coordinador de esta ONG. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y por fin, Guillermo, poco a poco vamos recuperando esa normalidad, podemos retomar este proyecto tan importante para los senegaleses. Y cuéntanos, ¿qué estáis haciendo allí?
Bueno, vamos a ver, nosotros llevamos ya aproximadamente unas 20 proyectos Coruña Cura. En el proyecto fundamentalmente se dirige a una localidad donde tenemos una escuela que se llama la Escuela Coruña en Senegal, que es una absoluta preciosidad, y en esa escuela, pues, antes de la pandemia, 2 o 3 veces al año, pues llevábamos grupos de sanitarios de aquí de Coruña, o de Galicia, o de España, de inmediaciones, y esto se atendía gratuitamente y se medicaba gratuitamente a un montón de gente, normalmente al año, aproximadamente unas 7 o 8 mil personas al año, ¿no? Es decir, una cantidad importantísima, pues sí, de gente. Uh-huh. Y bueno, pues ahora lo reanudamos ese proyecto, porque es un proyecto absolutamente necesario. En Senegal la salud es privada, hay que pagar por absolutamente todo, la gente no tiene recursos y realmente pues es una necesidad perentoria la que se tiene de atención médica. Uh-huh. Y contamos fundamentalmente con profesionales médicas, médicos, enfermeros, farmacéuticos y enfermeras y eso, y bueno, que voluntariamente se prestan a venir, nos echan una mano fantástica y además se realiza un proyecto absolutamente redondo y absolutamente satisfactorio para todas las partes. Uh-huh. En fin, eso es lo que hace Coruña Cura, una felicidad.
¿Cuándo volvemos, Guillermo?
Pues estaremos aproximadamente unos 20 días, que son los periodos que normalmente utilizamos, y bueno, pues volveremos a finales del mes de noviembre, que vamos a mediados y volvemos a final del mes de noviembre. Bueno, aprovechamos ya también, hay que decirlo, parte del proyecto Coruña Cura, que es absolutamente, bueno, fantástico, es una maravilla, pues aparte de eso, pues hacemos otros pequeños proyectos, como son esto, el dotar, por ejemplo, o el llevar cantidades importantes de material escolar a los colegios de Senegal, y bueno, hacemos una serie de proyectos distintos allí, complementarios, en el que las personas, sanitarias que nos acompañan, pues colaboran con eso y, bueno, al final resulta un proyecto de cooperación bastante bastante extenso y bastante satisfactorio.
De aquí a que os vayáis, ¿necesitáis algo? ¿Os podemos ayudar en algo o ya tenéis todo listo?
Bueno, nosotros recibimos ayuda de los hospitales, recibimos ayuda de algunas farmacias, de gente particular, del hospital del Chuac también. En fin, recibimos bastante ayuda en el sentido de medicamentos, fundamentalmente, que es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, pues sí, siempre la ONG no tiene gastos personales. Es decir, no tenemos gastos, somos todos voluntarios. Necesitamos, si nos ayudan, si se hace la gente socia, si nos echa una mano, si nos manda dinero, si no sé qué, son todas cosas que necesitamos. Y nosotros hacemos hasta el límite de lo que tenemos. O sea, si la gente nos ayuda, no va para mantener a nadie, sino que va para mantener toda esa infraestructura que son la Escuela Coruña en Senegal, en la que tenemos un montón de niñas que fueron desescolarizadas pequeñitas y que son adolescentes y que les tenemos un curso de preparación, tenemos niños pequeñitos y después tenemos montones de actividades para la localidad. O sea que si nos quieren ayudar, aquí estamos y que nos echen una mano. Pues, es decir, todo lo que nos ayuden va a ir directamente a los proyectos porque no tenemos gastos de personal ni de nada por el estilo.
Pues tomamos nota, Guillermo. Gracias y enhorabuena.
Vale, pues muchas gracias y muy amables por vuestra decisión. Un abrazo, gracias. Gracias.
Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del deporte para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos!
Deportes. COPE Más Coruña.
Estar informado.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿por la Copa? ¿Por el Sanse?
Por el Sanse, porque al final lo importante para el Depor es la Liga. Es verdad que la Copa va a llegar en el fin de semana del 12 y del 13 de noviembre, ya sabemos que le va a tocar el Guijuelo, pero lo que le da de comer al conjunto blanquiazul es el campeonato de la regularidad y necesita reaccionar, porque viene de perder frente al Real Madrid Castilla en Valdebebas. Recibe el sábado a las 7 al San Sebastián de los Reyes en el estadio de Riazor y anda pendiente Óscar Cano de sus centrales. Date cuenta que La Peña fue expulsado frente al conjunto blanco y deberá cumplir un partido de sanción. Granero está lesionado. Ahora mismo solo tiene a Pablo Martínez, pero ya contamos ayer en Deportes COPE Coruña que se es optimista con la participación de Jaime Sánchez, que se ha perdido los tres últimos partidos por lesión y hoy ha realizado alguna tarea con el grupo. Se espera, insisto, que pueda seguir evolucionando bien en los próximos días y está a disposición del técnico para entrar en la lista de convocados. Sería, digamos, un alivio porque, por ejemplo, el otro día, con solo dos centrales, no optó por ninguno de los del filial, ni Ángel Puerto ni Dani Barcia. Cuando expulsaron a La Peña, metió a Alex Bergantiños en el sitio de Villares. Con lo cual, si Jaime se recupera, tiene muchos boletos para ser titular y compartir el eje de la zaga con Pablo Martínez.
Bueno, hablábamos de las declaraciones posteriores. Hombre, claro. Al partido.
¿Y qué te esperas? ¿De qué crees que vamos a debatir?
Ya lo estoy viendo, o sea. Pero me sorprende el resultado, porque dais dos opciones, intento de motivación o tomadura de pelo, sí, sí. Y yo pensaba que se iba a decantar por una en concreto,
pasa?
Pero la
pasa?
Gente ha interpretado...
La Peña está muy quemada, y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, claro, es que de repente ves el partido, ves lo que ocurre en el césped, y te sale el entrenador y te cuenta eso, y dices, ¿pero qué dice? ¿Pero qué pretende? Entonces, sí, alguien puede pensar, no, pero eso lo hace para que todos hablemos de esas palabras y entonces así que los jugadores estén más tranquilos preparando el siguiente partido. Claro, pero el problema de eso es, una cosa es lo que tú pretendes y otra cosa es lo que tú consigas. ¿Sabes? Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero si no lo hago bien, al final puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y yo incluso puedo llegar a pensar, al contrario, te encabrona tanto las palabras de Óscar Cano que ves el partido peor de lo que fue. Porque el encuentro tiene cosas que se pueden, bueno, pues cosas que se pueden rescatar. Y en cuanto al tema de la Copa, el Guijuelo quiere jugar el sábado 12 para favorecer el desplazamiento. Los aficionados del Depor estaban contentos por la entidad del rival.
Bueno, os escuchamos a ver qué
no
pasa con el debate. Pepe, gracias.
Abrazos.
Y dos citas a tener en cuenta. A las 7 de esta tarde, el Salón de Actos de la Fundación Santa Margarita coge la conferencia del cura diocesano en Madrid, Agustín Rodríguez Teso, una conferencia programada por Cáritas Diocesana de Santiago con motivo de la campaña de las personas sin hogar, y la Venerable Orden Tercera continúa con su novena San Judas Tadeo hasta el viernes, rezo del Rosario a las 7:30 de la tarde y a continuación celebración litúrgica. El viernes, día de San Judas Tadeo, habrá misas a las 12 de la mañana y a las 6 y a las 8 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Estamos pendientes, ya os lo hemos contado, de los pasos que va a tener que dar la candidatura de A Coruña para acoger la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, la ESI. Nuestra ciudad es la opción por la que ha optado la Xunta de Galicia, que tiene que concretar ese apoyo en la reunión del Consello de la Xunta de este jueves. Una decisión, recordamos, que ha molestado a alcaldes como los de Santiago y Ourense. Las otras dos candidaturas que se presentaban, en concreto el regidor ourensano, considera esta decisión una declaración de guerra administrativa a la ciudad. Así las cosas, queda todavía un largo trecho. La candidatura coruñesa va a tener que competir con el resto de aspirantes españolas e incluso podría competir con otras ciudades gallegas como Santiago Ourense, que pueden seguir con esa propuesta a título individual. Recordamos que el edificio de la terraza es el que A Coruña ha ofrecido como sede de la ESEA, con la ciudad de las TIC como sede complementaria. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE, y es martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, de una obra que se está acometiendo para conectar la avenida Baldomero González con la travesía de Arteixo. ¿Qué es lo que se está haciendo?
Bueno, pues esta es una obra que llevamos muchos años trabajando en la posibilidad de poder ejecutarla, ¿no? Básicamente, para que la gente se sitúe, consiste en la apertura del vial del Centro Cívico Cultural de Arteixo desde la avenida Baldomero González hacia lo que es la travesía de Arteixo. Es un tramo muy pequeño de 60, 70 metros que estaba allí cortada. Hemos tenido que hacer todos los trámites necesarios para modificar esa conexión, conectar también las calles con una pendiente más suave de lo que estaba anteriormente planificado, y bueno, pues adaptarlo a las peticiones de los distintos órganos sectoriales, ¿no? Una inversión de unos 232.000 euros, y así conseguimos pues la conexión directa de este vial con la travesía de Arteixo, con un vial de 16 metros que va a permitir dar salida a una calle cortada que existía allí en el Centro Cívico Cultural, y bueno, pues ya también supone la ampliación de la anchura del paseo fluvial, la urbanización de lo que es el entorno, la mejora de la accesibilidad y también pues dotar de distintos redes de servicios de electricidad, de agua, y también aumentar nuevas plazas de aparcamiento en el centro de Arteixo, ¿no? Vuelvo a decir, es una obra que llevamos muchos años trabajando con dificultad, en este caso por el acuerdo con los propietarios, que al final hemos tenido que ir a un desarrollo urbanístico, pero bueno, sí que está licitada y está ahora ejecutándose, y en los próximos meses esperamos que termine y ponerla ya en servicio y en funcionamiento.
Y una buena noticia también para sus vecinos: se ha terminado ya la reforma del Centro Social de Acachada y ya están disfrutando de esa reforma los vecinos, alcalde.
Sí, en estos momentos sí que ya están disfrutando de ese la reforma de ese centro social en La Cachada, en la parroquia de Monteagudo. Se ha mejorado lo que era una antigua escuela, una de las escuelas unitarias que había, que del año 1950, que bueno, pues en los últimos años ha pasado a ser un centro social municipal, y bueno, pues sí que entendíamos que era muy necesario hacer una renovación completa de esa escuela, dado que el uso y los materiales que existían allí, pues necesitábamos totalmente mejorarlo. Se ha renovado completamente el interior, el mobiliario, todo lo que son las carpinterías, los forjados que además eran de forjados antiguos, y ahora se ha puesto pues un nuevo pavimento, se ha hecho también una nueva unidad de climatización, y bueno, pues son unas obras que han llevado unos 115.000 euros, pero bueno, que creemos que sí que era muy necesario actuar en la zona de la cachada. La verdad que agradecemos, porque sí que es verdad que los vecinos nos han trasladado pues que ha sido una buena actuación. Es un centro pequeño, pero es un centro importante y necesario para hacer ese punto de encuentro para los vecinos de la cachada, que puedan estar en unas instalaciones que ahora estén totalmente renovadas y con unas condiciones buenas y óptimas para tener allí su actividad social.
Pues seguro que los vecinos lo están disfrutando. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovision.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Y el Concello de Carral celebra este jueves un pleno extraordinario para aprobar destinar casi 120.000 euros a gasto corriente. Lo hacen tras recibir el Ayuntamiento un requerimiento de la Diputación en el que se advierten deficiencias respecto a lo que se aprobaba en el pleno de septiembre. En esa sesión, Partido Popular, PSOE y la concejala no adscrita aprobaron una enmienda para dedicar la cuantía del Plan de Obras y Servicios de la Diputación a dos obras. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, un día más con Noel Abao.
Vuelve el cine a la Filmoteca con dos sesiones, Cinema Futures de Michael Pams a las 6, Geografías de la Soledad de Jacqueline Mills a las 8:30. Cáritas organiza una charla dentro de su campaña de personas sin hogar. El sacerdote Agustín Rodríguez Teso, cura en el barrio madrileño de Orcasitas, ahondará sobre la cobertura, la conectividad, el ser caritativo y la justicia, con una conferencia a las 7 en el hogar de Santa Margarita. La Fundación María José Jove pone en marcha su programa anual de tertulias para acercar el arte contemporáneo de manera práctica y accesible. La primera sesión será a las 5 en su sede. La escritora Inma Chacón participa en el foro Pensando en Educación. Se celebra a las 6:30 en el Paraninfo. En Oleiros hay cuentacuentos infantil, princesos y principetas a las 6:30 en la Biblioteca Manuel María. En Betanzos, Fegadace organiza un taller de seguridad vial y prevención del daño cerebral. A las 5 se puede asistir en el espacio Mais 60 de la localidad. Y el 20 de noviembre recuerda que está el consorcio en el Palacio de la Ópera, un concierto con entradas ya a la venta en ataquilla.com. Los precios oscilan entre 24 y 33 euros.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 25 de octubre y un 25 de octubre de 2001 moría el pintor Eugenio Fernández Granel. En 1881 nacía Pablo Ruiz Picasso. El artista vivió en nuestra ciudad desde 1891 hasta el mes de abril de 1895. Este 25 de octubre celebramos el Día Mundial de la Pasta, el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, el Día Mundial del Karate y el Día del Zapatero. 64 años cumple hoy Eddie Calvo, batería de Gabinete Caligari.
El tiempo pasa cadencioso sin pensar, y el dolor es jugar a la ribera del Duero. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y a las 7 de esta tarde, el Salón de Actos de la Fundación Santa Margarita acoge la conferencia del cura diocesano en Madrid, Agustín Rodríguez Teso, una conferencia programada por Cáritas Diocesana de Santiago con motivo de la campaña de las personas sin hogar. Rodríguez Teso hablaba con el jefe de informativos de COPE Galicia, Alberto Varela, y hacía hincapié en la situación de las personas que viven en infraviviendas.
Pues nosotros estamos acostumbrados simplemente pues al ocio, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues no es fácil cuando no tienes un espacio en tu casa como para poder tener bueno, pues un rato de tranquilidad para poder ver la televisión o para poder hacer lo que quieras o para leer un libro, ¿no? Entonces, bueno, la vida de las personas se ve afectada de una forma cruda.
Y la Venerable Orden Tercera continúa con su novena San Judas Tadeo hasta el viernes, rezo del Rosario a las 7:30 de la tarde y a continuación celebración litúrgica el viernes, día de San Judas Tadeo, habrá misas a las 12 de la mañana y a las 6 y a las 8 de la tarde. Y hoy se han reunido en A Coruña los comisarios de la exposición que se organizará en 2023 con motivo del año Picasso. Está organizada por la Xunta y es el único gran acto que ha trascendido de esta efeméride. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.